estamos hablando de este tema de las iglesias y hay una investigación reciente que fue publicada el 16 de octubre pasado de las iglesias libres de impuestos pero activas en política. Y ese es el tema que nos trae hoy. Ese tiene que ver mucho y fue una investigación que adelantó Stephanie Castaño en El Espectador a propósito de los resultados del plebiscito, porque mucho pesaron las iglesias en ese resultado, pero también a Stephanie la llevó a preguntarse qué es lo que pagan las iglesias, cuánto pagan, cuánto tributan. Pues obviamente el artículo 23 establece, y oiga porque lo dice textualmente, Octavio.
Sí.
No son contribuyentes del impuesto sobre la renta los sindicatos, así como los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro. Y esto es uno de los temas que contemplaría, por ejemplo, la reforma tributaria. Reforma tributaria que, entre otras cosas, también está tambaleando. Pero como lo que nos atañe es este punto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que las entidades sin ánimo de lucro cumplen una gran función social, pero que hay quienes se lucran por esta vía. Entonces vienen algunas cifras,
sí,
que son bien interesantes, porque surgen dudas. ¿Dónde va a parar la plata? ¿A usted le piden limosna en la iglesia? ¿Usted es católico o
sí,
qué? ¿Sí? ¿Practicante?
Era practicante, pero sí estuve mucho tiempo en la iglesia y evidentemente conozco que piden limosnas y hay un montón de cosas que hay alrededor de un lucro en la iglesia. Por ejemplo, la venta de
¿pero es que usted cayó la fe o qué?
No, pero llegó un momento en el que ya, digamos, no.
¿Se cansó de ir a misa?
Me cansó de ir a misa, sí.
Sí, pero sigue teniendo fe.
Sí.
Bueno, ¿se acuerda del canastico, la bolsita, lo que le pasaban,
por
la
supuesto,
bandejita? ¿Qué pasan? ¿O los niños o las señoras?
Sí.
¿Cierto? En la iglesia. Pues bueno, ¿a dónde va a parar esa plata? Eso es lo que se pregunta, que son las ofrendas en algunos encuentros religiosos. ¿Por qué las iglesias en Colombia no pagan impuestos? ¿Qué tanto podrían recibir las iglesias anualmente? Y hay unas cifras, como les decía, que son bien, bien interesantes. Pero parece como el secreto tributario mejor guardado del país, el tema de las iglesias. Le preguntaba el ministro de Hacienda a la DIAN y a la Red de Justicia Tributaria cuánto dinero deja de recibir el Estado en impuestos por todas las iglesias que están exentas de pagar tributos. ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto?
No. A ver.
No hay respuesta. Es que no hay respuesta. No saben. Hay algunas inferencias en ese sentido, pero lo que dice el gobierno es que no hay forma de rastrear la cifra y que no tiene ni siquiera un número aproximado de cuánto dinero deja de recibir anualmente por las exenciones que le otorgan las iglesias. Entonces uno se sigue preguntando qué impuestos son los que pagan.
Claro.
Porque dicen que pagan, pues ¿será qué? Por las retenciones a las personas que trabajan con ellos o algo así, que eso debe ser mínimo,
sí,
de todas maneras, ¿no?
Porque pero además, bueno, María Clara, hay situaciones alrededor de la iglesia como institución. Por ejemplo, siempre la gente se pregunta, ¿qué pasa? O sea, ¿pagan un arrendamiento por la iglesia? ¿A quién le pertenece físicamente la iglesia?
Uh-huh.
Todo lo que hay alrededor de la iglesia que empiezan a venderte desde que llegas hasta que sales, ¿a quién pertenece eso?
Uh-huh.
O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con dinero que en principio la gente no se da cuenta y que luego al final suman a una cifra importante.
Claro, es que hay distintas formas, ¿sabe? Ese punto que usted ha tocado es importante. Mire, según el Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, existen más de 5.900 iglesias no católicas en el país.
Mm.
No católicas. Sin embargo, este dato es inexacto. O sea, nadie puede decir que es precisamente eso, porque hay otras instituciones o cultos más pequeños que no están registrados ante el ministerio.
Claro.
O sea, esto es lo que hay oficialmente, pero por fuera, pues, timadores todos. Además, el trámite para certificarse como una iglesia es muy fácil. Usted puede montar una iglesia facilísimo.
Exactamente.
Si eso es lo que quisiera. Solo necesita presentar algunas actas de constitución de la entidad, constancias, un reglamento interno y un listado de cada uno de sus filiales. Nada. Eso
se consigue muy rápido.
De papel se hace facilísimo. Pero miren, en los últimos 3 años, que es como lo más aterrador, en los últimos 3 años se constituyeron 1.258 iglesias. Más de una en promedio diario. O sea, cada día están registrando una iglesia. Y cada día nace un nuevo beneficiario de esa iglesia. Y se crean nuevos grupos de engañados.
Claro.
Todos no serán así, uno no puede generalizar.
Evidentemente.
Pero las cifras son muy complicadas. Entonces, se calcula que esas iglesias alcanzan un patrimonio bruto. Estos son puros cálculos como tiros al aire, porque pues qué, no hay nada.
Cálculos por algunas referencias que se tienen, pero no por nada oficial que pueda verificar eso certeramente.
Claro, se aproxima a los 10 billones de pesos.
Es mucho dinero.
Es muchísimo dinero. Así que ninguna cifra cuadra. El documento de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria, que es la que ha estado asesorando al gobierno en esto de la reforma tributaria, tiene un capítulo enfocado a los regímenes especiales, como el que cobija las iglesias. Y en este documento deja claro que las, óigame esto, 71.662 entidades con estos beneficios, de las 71.000 entidades con esos beneficios, el 11% son iglesias, o sea, 7.558.
Nada más.
O sea, nada más. Así que hemos invitado a un experto a que nos diga qué es lo que tributan. Si la ley dice que no, qué es lo que ellos dicen que tributan. Doctor Andrés Forero, abogado, muy buenos días. Bienvenido a Mañana al Blue.
Muy buenos días, María Clara. Qué gusto saludarlos aquí desde Ipiales, en el sur de Colombia, donde actualmente me encuentro.
Bueno, muy bien. Doctor Forero, ¿qué es lo que sí tributan las iglesias si la ley, como hemos leído, no le solicita tributo de ningún tipo?
A ver, le comento. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las iglesias tienen una personalidad jurídica especial, uh-huh, en tratándose de aquellas que están inscritas y registradas ante el Ministerio del Interior. Y la Iglesia Católica igualmente posee un organismo de derecho internacional de más de 2.000 años de existencia, tiene también el reconocimiento jurídico y el concordato. Estas entidades, bajo la legislación colombiana, se encuentran clasificadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario para efectos del impuesto sobre la renta en el régimen de entidades no contribuyentes y no declarantes, así como están los sindicatos, así como están otro tipo de asociaciones que la ley reconoce que por su función social no están obligadas a cumplir con la obligación del impuesto sobre la renta, pero pagan otros impuestos, por supuesto.
¿Cuáles impuestos?
Son responsables de otros impuestos. Uh-huh. Por ejemplo, en lo que concierne al impuesto sobre las ventas, ellos realizan transacciones y operaciones sobre el impuesto sobre las ventas.
¿Pero ventas de qué? Perdóneme que lo interrumpa. ¿Ventas de qué?
No, en cuanto al reconocimiento de compras de bienes, cuando una iglesia compra un bien, sí, diga usted, una banca de iglesia, un reclinatorio, donde un fiel va a arrodillarse, ese bien está gravado con impuesto a las ventas y la iglesia, como cualquier otra organización o ciudadano, paga el impuesto a las ventas. Igualmente, están sujetos a ciertas actividades que manejan como entidades sin ánimo de lucro que pueden pagar impuestos territoriales, salvo los templos o edificios de culto que por concordato no pagan impuesto predial, también pagan el impuesto predial en aquellas instalaciones que no están destinadas al culto. De modo que es una mentira que se diga que la iglesia no paga impuestos. La iglesia paga impuestos y tiene, por supuesto, un régimen especial porque representa una actividad como puede ser, por ejemplo, las de los sindicatos u otras organizaciones sociales que también son consideradas por la ley como de especial tratamiento. Y porque cumple una función que el Estado no puede cumplir. Entonces, no se trata de que el Estado grave con impuesto de renta a quien no tiene una renta para distribuir como si fuera una empresa.
Claro.
El error de la Comisión de Expertos, que en eso pueden ser muy expertos, pero no lo fueron en esta materia de entidades sin ánimo de lucro, esta Comisión de Expertos ignora que las iglesias cumplen una función social que es el ejercicio de la libertad de cultos. Claro, son 7.000 organizaciones, como bien se dice en el inventario, que por supuesto el Estatuto Tributario contempla que se puede fiscalizar el uso indebido de estas organizaciones. Y han habido denuncias de iglesias también de distintos credos, no solamente iglesias cristianas y de otros credos, que pueden llegar a usar como cualquier sujeto de la figura de su régimen especial. El Estatuto Tributario contempla la responsabilidad de los representantes reales para hacer y responder por los impuestos que por cualquier razón puedan ser eludidos,
claro,
o evadidos.
Claro, doctor Forero.
La solución no es cambiar el régimen especial de las iglesias, sino fiscalizar el indebido manejo que por cualquier razón pueda estarse dándole a los ingresos y operaciones que realizan.
Claro, pero cuando uno encuentra, por ejemplo, en este artículo de una investigación del Espectador, donde habla justamente de que fueron consultados, y entiendo su punto, porque uno tampoco puede partir de que todas las iglesias destinan mal sus recursos y no hacen el trabajo
fuera de la ley.
Exacto, y no hacen el trabajo social que debieran hacer y demás. Pero lo que dicen es que les consultaron al Ministerio de Hacienda, a la DIAN y a la Red de Justicia Tributaria cuánto dinero deja recibir el Estado en impuestos por todas las iglesias que están exentas de pagar tributos, y ellos no tienen la respuesta. Yo le quiero preguntar, hay 145 asociaciones religiosas en el país que reportan ingresos superiores a 4.524 millones. ¿Cuánto dejan de pagar de impuestos? Eso sigue siendo la duda. Entonces, únicamente...
Perdóneme. María Clara, la pregunta está mal planteada, porque es que no es que dejen de pagar impuestos, es que no, esas son organizaciones...
Sin ánimo de lucro.
La sociedad ha considerado
claro. Que
no pagan impuestos porque destinan su actividad a hacer lo que el Estado no hace. Usted y yo pagamos impuestos porque nosotros no hacemos vías, ni carreteras, ni puentes. Mm. Hacemos nuestra actividad, usted de periodista, yo de abogado consultor.
Sí.
Pero las iglesias prestan un servicio que la ley ha reconocido como importante, y ese servicio en consecuencia no es gravado porque cumple esa labor. El problema es el uso indebido, seguramente,
ese. Por
parte de unas personas que abusen del régimen de entidades sin ánimo de lucro y que se estén lucrando por ese uso indebido. Entonces ahí es donde se debe hacer una fiscalización tributaria, pero no ignorando su régimen especial.
No, por supuesto.
Además, yo quisiera insistir que la comisión de expertos es experta, y yo los reconozco como grandes expertos, pero en este tema yo creo que fallaron en su análisis, porque en cuanto se refiere, por ejemplo, a la Iglesia Católica, el diseño que propone la reforma es algo establecido para que la Iglesia Católica no pueda cumplir.
Yo...
La Iglesia Católica no puede cumplir las condiciones que ha señalado el estatuto para recibir el tratamiento.
Sí.
Y según eso, terminaría siendo gravada la actividad de una iglesia católica o de una actividad sin ánimo de lucro como cualquier empresa pagando el impuesto de renta.
Claro,
cuando
doctor Forero.
Cuando su labor no es repartir lucro ni repartir utilidades.
Doctor Forero, obviamente, más allá de que la pregunta esté mal planteada o no, es que es lo que se pregunta a la gente, y por eso lo llamamos, para aclarar ese punto, porque la gente dice, bueno, si recaudan todos esos dineros, ¿qué es lo que pasa? Es
claro.
Lo que estamos aclarando, es lo que intentamos.
Oye, el tema es de
entonces,
doble tributación, ahí sí,
claro.
Porque un fiel creyente paga impuesto al Estado para que el Estado haga su labor de servicios públicos, seguridad, vías, educación, alimentación, todo, y al mismo tiempo participa de un culto y aporta a la iglesia para que su iglesia haga su labor.
Entonces la pregunta es,
al mismo ciudadano lo estarían grabando dos veces.
Claro, entonces la pregunta es, si usted ve viable que se pueda crear algún tipo de control a esas iglesias que no necesariamente hacen su labor para poder sí recaudar los dineros en la desviación de esos fondos que invierten.
Exacto, porque qué manera hay para fiscalizar eso.
Claro.
Porque, supongo que habrá iglesias, incluso con lo que usted contaba acerca del impuesto que puedan pagar sobre bienes adquiridos, que habrá iglesias que supongo que los bienes adquiridos también los colocarán como donaciones o como gente que contribuye a la iglesia en esos bienes adquiridos, y alrededor de la iglesia como institución, repito, no todas, pero un gran aporte de las iglesias que hoy se construyen, porque estamos hablando de que día por día se construyen más de una iglesia, habrá alguna que bajo todo ese régimen termine recibiendo muchísimo dinero, lucrándose muchísimo, y al final no ponga nada. Entonces, ¿habrá alguna manera de fiscalizar eso y de que sean aquellas iglesias que están obrando mal, entre comillas, fiscalizadas?
No, clarísimo. El Estatuto Tributario contempla esa norma desde hace más de 20 años. El tema es que fiscalización de la DIAN no ha hecho el esfuerzo necesario para fiscalizar el abuso de la figura. Claramente establece el Estatuto Tributario que quien, como representante legal o miembro de junta directiva de una entidad sin ánimo de lucro, haga para sí un beneficio o ayude a contribuir a la elusión o el pago de impuestos, sea solidariamente responsable. Entonces, aquí el problema está en que la DIAN no se ha puesto a fiscalizar a quien de manera indebida se lucre de una actividad eclesial, como puede ocurrir también con quien se lucre de una actividad empresarial y no pague los impuestos y quiera percibir la utilidad. Si que hay ingresos formidables en manos de pastores religiosos, pues que esos ingresos se fiscalicen, que esos bienes contribuyan, pero no la actividad de la iglesia, porque estaríamos grabando al ciudadano doblemente, uno por sus impuestos normales y otro porque él contribuye a su iglesia, y además con lo que él contribuye la iglesia va a tener que pagarle impuestos al Estado. Ahora, la razonabilidad de pagar impuestos al Estado no es pagar por pagar, es para que el Estado cumpla su función, no es para enriquecer la burocracia ni para tener elementos de gasto público para mermelada, sino para cumplir la función estatal.
Claro, eso. Entonces, por supuesto que es.
Si el Estado no va a cumplir lo que hacen las iglesias, sí, porque no mantiene los ancianatos, ni los albergues, ni los lugares de atención a menores, ni alimenta a los niños, pretende sacarle los recursos a las obras de la iglesia para gastarlos en asuntos suntuarios, y ignorar el derecho que tienen precisamente las personas en sus iglesias de practicar la misericordia y la caridad en esas obras.
Claro,
ese... Por cualquier razón, estas iglesias o organizaciones religiosas distintas de la Iglesia Católica, o incluso de la misma Iglesia Católica, ocurriere algún abuso, están las herramientas legales para que se haga la fiscalización y se cobre lo que corresponde a quienes se benefician de manera ilegal, eventualmente de un mal manejo o de un abuso del derecho. Pero eso no es la razón para desnaturalizar el régimen tributario especial y entonces, por ejemplo, obligar a las iglesias a registrarse en las cámaras de comercio.
Claro, por supuesto.
Como si fuera un comerciante, una parroquia, sí, como pretende la reforma tributaria.
Sí,
eso,
sí.
Es inaudito.
Claro.
Pero un convento de clausura de monjas religiosas, entonces resulta que va a pagar por renta presuntiva y en menos de 10 años el Estado se hace dueño del potrero donde tienen las monjas el cultivo de hortalizas con que viven dedicadas a la oración y a la penitencia.
Claro, doctor Forero, pues por supuesto.
Es una reforma tributaria.
Bueno, claro, no, pero venga, venga, doctor Forero, espérese, doctor Forero, espérese, porque es que usted respire un poquito, yo realmente...
Bueno, es que yo me
emociona, sí.
Me emociono mucho.
Sí, no, y sobre todo porque es que se nos está yendo la cosa hacia la reforma tributaria, que es perfectamente claro y que está muy criticada, pero nosotros lo que queríamos saber puntualmente y era contarles a nuestros oyentes, por supuesto, pues cuáles son los impuestos que pagan las iglesias.
Ah, no, ya le digo la lista.
No, no, pero ya, no.
Exacto.
No, pero tiene lista y todo.
Con mucho gusto le explico cada uno de esos impuestos. Miren, impuesto de renta están en régimen que no está contribuyendo porque está bajo esa consideración de que presta la labor de libertad religiosa. Hmm. Impuesto a la equidad, CREI, sí, que fue un apéndice que se creó, sí, ese impuesto genera sobre ingresos adicionales que no está grabado. Pero en cuanto a impuestos sobre las ventas, sobre impuesto de industria y comercio, sobre impuestos prediales, sobre IVA, sobre impuesto al consumo, pagan exactamente los mismos impuestos que pagan los demás contribuyentes. Practica retención en la fuente de renta a sus proveedores y contribuye en esa manera, en ese sentido.
Ah,
y por supuesto, los beneficios no se distribuyen, porque usted cuando ha visto que un sacerdote con bote de pobreza o una religiosa en un convento tenga bienes propios, no se distribuyen esas utilidades entre quienes ejecutan la actividad. Eso ocurre en los socios de empresas como los dueños de Caracol Radio o como los dueños de RCL o de Blue.
Cualquiera, claro.
Y eso que se distribuye, por supuesto, es lo que genera la renta,
claro,
que es el hecho generador del impuesto.
Claro,
si no genera renta,
uh-huh,
pero tiene patrimonio porque lo tiene aplicado a una actividad social, pues suple unos frentes que el Estado se despreocupa porque hay alguien que lo está haciendo.
Claro, claro.
Y esa es la razón de por qué las iglesias no pagan el impuesto sobre la renta, pero sí pagan muchos otros impuestos.
Muy bien.
Bueno,
y en
pues,
ese sentido,
claro,
es lo que queremos dejar claro, que la contribución económica es mayúscula, y no solo en los impuestos, sino en la labor social que el Estado deja de hacer y que estas iglesias sí cumplen, y a cabalidad, porque de lo contrario, todo este tema de los bancos de alimentos que están ayudando a la
todo, absolutamente todo, por
a
supuesto,
tener ese acceso. Si el Estado quisiera asumir el monopolio de la actividad de caridad, se eliminarían todas las fundaciones. Descobramos impuestos a todas esas fundaciones y el Estado comienza a sustituirlas, pero él no tiene capacidad de reacción para esos temas.
Bueno, muy bien, doctor.
No, quedó muy claro.
Muchas gracias, quedó clarísimo. Finalmente, hacia justamente el final de lo que estaba diciendo, sí, pues nos aclaró cuáles son los impuestos que pagan las iglesias, que sí tributan algunos, y obviamente, pues con esto de la reforma tributaria, pues la cosa se pone candente. Nosotros queríamos saber puntualmente eso.
Eso.
¿En qué pagan impuestos las iglesias? Porque claro, se supone que cumplen otras labores. Y realmente, donde ha habido más problema,
sí,
porque eso hay que decirlo así, de qué se hace con esa platica, es en las iglesias que le piden el diezmo no obligatorio, sí, se sabe que no es obligatorio porque hay que decirlo, pero que piden con mucha vehemencia y con datáfono el diezmo a los fieles.
Igual sigue siendo un tema debatible porque, digamos, no es para nada, digamos, es muy llamativo el hecho de que de la aparición de iglesias por día. Entonces, sigue siendo un tema muy debatible porque, digamos, todo está susceptible a una serie de situaciones que hay alrededor de una ley que tiene unas aseveraciones y tiene unas cosas que pasan por debajo de la mesa.
Claro, bueno, ahí están. ¿Qué tal musiquita? Vamos con musiquita.
Muy bien.